¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al último programa de la temporada de Vocaciones. Y qué rápido se pasa el tiempo cuando disfrutas con lo que haces. Antes que nada, les recuerdo que yo soy Cristina Ortega y este es un programa en el que tratamos de dar voz a gente normal, pero con ganas de transmitir su vida al mundo. Personas apasionadas por lo que hacen, que entendieron que la vocación es mucho más que la profesión a la que te dedicas. Como siempre, vocación es en quién o en qué crees, cómo piensas y sueñas, qué sientes, pero sobre todo, vocación es cómo vives. Hoy despedimos la temporada con un testimonio de categoría. Estoy convencida de que esta entrevista les llegará al corazón tanto como me llegó a mí cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo para Rec Radio. Honestidad, humildad, humanidad son palabras que definen para mí al médico Mariano Pérez, responsable del programa de cooperación al desarrollo y voluntariado de la UMH en Ruanda. Hablaremos con él sobre Ruanda, sobre el estilo de vida africano, sobre los proyectos que se llevan a cabo allí. Hablaremos sobre los sentimientos, sobre las experiencias, con especial atención, como no podía ser de otra manera, a su vocación de médico, pero como él mismo dice, de pueblo. ¡Arrancamos! Bueno, pues como les decía, es un placer para mí contar hoy en los estudios de Radio UMH con Mariano. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias, lo primero, por acompañarnos.
Bueno, ya sabes que venir aquí para mí siempre es muy agradable.
Y vamos a comenzar por el principio para que los oyentes también se sitúen. Cuéntanos, Mariano, un poco la primera vez que viajas a Ruanda. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué viajar hasta allí?
Bueno, la primera vez fue una casualidad, digamos, o una serie de acontecimientos que se sumaron unos a otros. Fue la guerra del 94, una guerra en la cual se produjo un genocidio tremendo entre, en aquel momento, dos etnias, los Hutus y los Tutsis, y aquellas imágenes que fueron, tal vez, pudiéramos decir que el primer genocidio retransmitido por televisión, ¿no? Porque todos los genocidios clásicos de la historia hemos visto fotos posteriores, pero aquel no, aquel se transmitió en directo e impresionó muchísimo a todos los espectadores y a los españoles en concreto. Se hicieron grandes recaudaciones de fondos. Curiosamente, España batió el récord en recaudación, porque España es un país muy de extrasístoles, es decir, cuando reciben una emoción muy fuerte, la gente es muy solidaria,
vuelcan,
da mucho,
¿no?,
dinero, etcétera, etcétera. Sí, a diferencia de otros países pues del norte de Europa, que sin embargo suelen dar, a lo mejor no esas grandes cantidades puntuales, pero sí pequeñas cantidades de forma constante, ¿no? Hay muchas personas que ayudan a determinadas ONGs y entonces estas personas ayudan sistemáticamente. En España no, en España funcionamos mucho más por sentimientos, somos más sentimentales, y cuando hay una gran tragedia hay una aportación masiva de fondos. La hubo en aquel momento, una aportación muy grande de dinero que había que llevar. Era el año 94, estaba terminando la guerra, ya el 95 casi, y entonces, bueno, como había que llevar aquel dinero, pues yo me ofrecí para llevarlo. En aquel momento estaba en una ONG y, bueno, llevé aquel dinero. Y cuando llegué allí, pues bueno, traté de aplicarlo lo mejor posible, que también es un tema que habría que hablar, ¿no? Cómo se aplica el dinero, ¿no? Es difícil, no es fácil ayudar, ¿no? Entonces te planteas si ese dinero hay que gastarlo en comida o bien es mejor gastarlo en estructuras como hospitales o escuelas que puedan ayudar a reconstruir el país. En fin, toda una filosofía alrededor de eso, ¿no? Lo importante es que fui. Fui y reconozco que ya no regresé igual. Es decir, cuando vi aquello, aquella realidad, cuando vi aquel mundo absolutamente deshecho, las gentes vagando por las calles, los edificios destruidos, regresar aquí fue para mí, fue de difícil adaptación, ¿no? Cuento como anécdota siempre que cuando llegué aquí había un congreso de cooperación, no diremos dónde, y en aquel yo venía de un sitio de extrema pobreza, ¿no? Y aquel congreso de cooperación, que no significa una crítica, porque es que es así, pues estaba celebrando en un hotel, digamos, de, bueno, hasta, podríamos decir, hasta de lujo, ¿no?
De calidad.
Y en el cual había, pues, unas interrupciones para tomar un café, en el cual recuerdo que los cruasanes y las y el jamón y las cosas sobraban en las mesas, ¿no? Esto que habitualmente vemos cuando vamos a cualquier reunión, a cualquier congreso, me produjo una impresión tremenda, ¿no? Es decir, ver cómo venía una sociedad en la cual la gente paraba un ratito para reponerse de las conferencias y la comida literalmente chorreaba por encima de las mesas, ¿no? Bueno, me di cuenta que realmente con ese y con otros detalles, bueno, que vivíamos en una contradicción muy importante y bueno, no pude quitarme ya Ruanda de mi cabeza y de mis sentimientos, claro.
Imagino, Mariano, que llega, inicias un proceso, ¿no?, de discernimiento, de pensar si te vas allí, si te quedas aquí. ¿Cómo es ese momento en el que tomas la decisión y decides definitivamente trasladarte a África?
No es una decisión que se tome en 24 horas, pero sí en tu forma de pensar empiezas a decir mi vida está allí. Es decir, o por lo menos en ese momento mis sentimientos están allí. Estar aquí en España estaba bien, es decir, llegabas a casa e incluso tenías un grifo que le dabas para un lado y salía caliente y le dabas para otro y salía fría, ¿no? Es decir, toda una serie de cosas que te parecían sorprendentes después de unos meses de estar allí, ¿no? Y realmente aquello había penetrado tan fuerte dentro de mí que inicialmente dije, bueno, voy a intentar ayudar todo lo posible, pero detrás de esta ayuda dije, voy a ir, y detrás de voy a ir, voy a empezar a trabajar. Y lentamente, cuando me quise dar cuenta, lo difícil ya para mí era regresar a España.
Hablabas antes y me llamaba la atención el tema del dinero, ¿no? ¿De dónde o para qué utilizar ese dinero? Cuéntanos un poco, porque a mí esto también me interesa, ¿en qué se debe gastar ese dinero cuando sufre una catástrofe o cuando estamos ante un país que necesita recursos?
Claro, esto es una decisión difícil, ¿no? Es decir, tú puedes llegar allí, si llegáramos con todo el dinero del mundo no habría problema, podríamos dar de comer y a su vez podríamos reconstruir. Pero el problema es cuando no tienes ese dinero infinito, porque nunca lo tienes, por mucho dinero que lleves. Y entonces te planteas, vale, damos de comer, evidentemente, vamos a mejorar la alimentación de las personas, ¿no? No estoy hablando de hambrunas tipo como puedan ser el Cuerno de África, como puedan ser Etiopía, uh-huh, en sus momentos malos, o Somalia. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a personas que mal comen todos los días, pero comen algo, ¿no? Entonces dices, ¿mejoro esa alimentación o realmente es mejor hacer un hospital, hacer una escuela, etcétera, etcétera? Yo era una persona inexperta en aquellos momentos, escuchaba, como es lógico, muchas opiniones, escuchaba opiniones de todo tipo y al final opté por, me di cuenta que los hospitales no funcionaban, no había enfermería, no había médicos, pero también había muchos enfermos que estaban sencillamente en las camas sin tener o sin recibir ningún tipo de atención. Entonces lo primero que dije, vamos a construir una escuela de enfermería, que es el personal que se puede formar más rápidamente, de tal manera que todas estas personas sean cuidadas. Porque, claro, no comer es importante, pero estar enfermo en una cama y que nadie venga a verte y que nadie te cure una herida y que nadie te pueda dar nada, pues hasta cierto punto para mí era mucho más doloroso, ¿no? Porque una persona enferma es una persona débil, ¿no? No físicamente, sino también psicológicamente y afectivamente. Y opté por una escuela de enfermería. Aquel dinero que llevamos lo aplicamos para hacer una escuela de enfermería en el norte del país y no me arrepiento en absoluto. Al cabo de 3 años, dos, tres años, que esto pues es poco tiempo en este mundo del que estamos hablando. Y al cabo de 3 años salió la primera generación de enfermeros y de enfermeras, ¿no? A lo largo de todos estos años han salido miles, ¿no? Y lentamente esa escuela ha poblado, con otras escuelas, por supuesto, ha permitido que todos los hospitales de Ruanda tengan enfermería y los enfermos sean bien atendidos, ¿no? En aquel momento atender a los enfermos era tan importante como dar de comer. La gente que estaba sana podía más o menos arreglárselas para comer, pero ¿qué hace una persona enferma cuando a lo mejor ya no le quedan familiares, puesto que muchos habían muerto? Al final opté por esa solución. Y esta es una discusión que siempre tengo con los cooperantes cuando llegan a estos países, ¿no? Ah, es que hay muchos niños que no comen, vamos a aplicar este dinero para darles de comer. Y siempre digo, bien, vale, una pequeña cantidad o en casos de extrema necesidad, etcétera, etcétera. Pero si la cooperación se limitara a dar de comer, el país nunca arrancaría. Es decir, el país tiene que arrancar por sí mismo, porque nosotros no lo vamos a hacer, digamos, no lo vamos a poner en marcha, son ellos quien tendrá que ponerlo. Y, por tanto, la aplicación más importante es formar de tal manera que estos países no sean dependientes y sean independientes tecnológicamente, e independientes en todos los sentidos, ¿no? Luego, la cooperación, sin negar las campañas de alimentación, como decía antes, en momentos de hambrunas tremendas, la cooperación debe orientarse más hacia la formación.
Cuéntanos, Mariano, porque alguna vez tú mismo te has definido como médico de pueblo, ¿no? A pesar de que te especializaste, pues allí realmente tratas con todo tipo de enfermos. ¿Cómo es un día a día normal allí para ti?
Bueno, eso para mí es apasionante, ¿no? Para mí es apasionante. Fui médico en España, evidentemente. Fui médico en un hospital público en España. Y allí es verdad que recuperas otra vez esa medicina que ya se perdió. Se perdió en función de que la medicina moderna tiene mucha más calidad y entre comillas, cura más el cuerpo, ¿no? Pero la medicina de allí es aquella medicina rural, hasta cierto punto, la que tenían aquellos médicos rurales que tenían que solucionarlo todo, no tenían otra alternativa, ¿no? Y allí, hasta cierto punto, es así. Abrí una consulta de neurología, porque hay muchos niños epilépticos, por una serie de razones particulares en África, ¿no? El nivel de niños epilépticos es muy elevado. Entonces, abrí una consulta de neurología dotada con aparatos para poder estudiar a estos niños, poder tratarlos, pero la consulta se llena de personas que vienen con muchísimas dolencias que no guardan ninguna relación con la epilepsia, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que hacer de todo. Es decir, infiltras una rodilla de una persona que viene con dolor, curas heridas, en fin, haces de todo. Lo que perdí trabajando como especialista en este país, lo he ido recuperando dentro de lo que cabe poco a poco, y al final realmente, pues cuando abres la puerta no sabes lo que va a entrar, es decir, ni qué es lo que tiene esa persona, ¿no? Por otro lado, la visión que tienen de la enfermedad es una visión, por otro lado, interesante. Es decir, una persona puede tener varias dolencias, ¿no? Entonces, en un país como España o en un país desarrollado, irían al neurólogo y luego le diría al neurólogo, me duele la rodilla, y el neurólogo diría, pues le haré un volante para el reumatólogo. Pero claro, yo allí no voy a hacer un volante para el reumatólogo que no existe. Conclusión, tengo que solucionarlo. Y si le digo, no, es que yo de esto, pues claro, se queda mirándote y te dice, pero usted no es médico. Como diciendo, un médico debe de curar todas las enfermedades. Y lo curioso es que ellos viven la enfermedad como un todo. Si les duele la rodilla, les duele la cabeza o cualquier otro tipo de síntomas, piensan que todo está relacionado y que el médico, una vez que lo visites, alejará de él la enfermedad. Pero la enfermedad es un todo que incluye muchísimos síntomas y muchísimas enfermedades distintas, ¿no? Que en los países desarrollados daría lugar a la visita o daría lugar a tener que visitar a diferentes especialistas, ¿no? Sin embargo, allí no. el paciente llega para que le cures, para que le pongas a punto, y esto incluye pues todos sus síntomas, sean o no de una especialidad o concreta o no lo sean.
De ahí lo que dices que bueno, que ejerces de médico de pueblo, porque tienes que tratarlo todo y no les puedes decir que no.
Claro, efectivamente, ¿no? No les puedes decir que no, y desde dermatología, pues hasta reumatología, en fin, dentro de los límites de mis conocimientos, pues hago todo lo que puedo, evidentemente. Y bueno, y la mayor parte de las veces, con una determinada prudencia, pues solucionas muchas cosas, solucionas muchísimas. Y cuando de vez en cuando invito a algunos amigos míos a que vengan allá, o gente que me llama, es que yo soy cardiólogo, es que... Digo, bueno, bien, estupendo. Como cardiólogo vas a estar estupendamente bien, pero hazte la idea que vas a ver de todo. Allí va a llegar una persona que, aparte de que tenga un problema cardíaco, que a lo mejor no lo tiene, ¿no?, va a tener otro tipo de dolencias que tú tendrás que asumir también.
Aprendiste, ¿no?, no solo a especializarte, sino a generalizar, por así decirlo. Y una frase tuya que quería resaltar, porque me gusta y me llama la atención, es que has dicho alguna vez que también estar en Ruanda tanto tiempo te ayudó a ver tu vida de otra manera, a verla con una perspectiva más objetiva, más alejada, a verla en su totalidad.
Sí.
¿No es así?
Sí, esto hasta cierto punto. Hay un libro muy importante en mi vida, que es El corazón de las tinieblas, ¿no? El corazón de las tinieblas lo escribe Joseph Conrad, ya ha cumplido más de 100 años, ¿no? Y Joseph Conrad es un escritor que es enviado a remontar el río Congo y entrar en la profundidad de África, que él define como el corazón de las tinieblas, ¿no? Y la mentalidad o la filosofía del libro, hasta cierto punto, que es la filosofía que se desarrolla en una persona como yo, que entró de pronto en lo profundo de África, es que te ayuda a comprenderte a ti mismo en contacto con esa realidad, y te ayuda a comprender el mundo para el que fuiste asignado, que es el mundo en el que naciste, ¿no? De pronto has cambiado de mundo, has cambiado de referencias, has cambiado hasta cierto punto de filosofía, hasta en un determinado sentido, claro, porque siempre seguimos siendo nosotros, ¿no? Pero con esa perspectiva y en esa situación, miras hacia atrás y ves tu vida y la entiendes. Entiendes tu vida mucho mejor en sus errores y en sus aciertos, gracias a la comparación con esa otra forma de vivir que a su vez tiene sus errores y sus aciertos. Y tal vez lo que más valoras es cómo han sabido solucionar determinados problemas mucho mejor que tú, ¿no? Problemas que a ti pueden agobiarte muchísimo, ¿no?, y que sin embargo a ellos no les agobian tanto, puesto que tienen otras prioridades, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que aprendes tal vez es a priorizar o a valorar o a dar valor real a las cosas, ¿no? Es decir, hay veces que cuando llego a España veo personas que se entablan en grandes discusiones por cosas que en este momento me parecen menudencias, no tienen ninguna importancia, ¿no? Cuando en estos países, claro, la salud, la familia, el vivir en una situación de paz, la naturaleza, que son los valores fundamentales realmente, allí lo son, mientras que aquí los olvidamos aplastados por todo otro tipo de factores, de bienes materiales, de pequeñas, o de no discusiones, sino de competencia entre unos y otros, ¿no? Entonces te das cuenta en África de lo que es importante, y esto, al mirar hacia atrás, te permite analizar tu vida con una mayor objetividad.
Mientras te escuchaba, Mariano, me venía a la mente la frase de un periodista, que es reportero en África, que es Xavier Aldecoa, que él ha dicho alguna vez que antes de viajar a África hay que soñarla, hay que imaginarla, porque cuando investigas, cuando te la imaginas, cuando intentas descubrirla, pues luego es más fácil amarla cuando vas recorriendo las calles, cuando vas caminando entre sus gentes. ¿Qué tiene África que parece que no deja a nadie indiferente?
Pues la verdad es que no podría responderte con, no sé, con precisión o darte una razón en concreto, ¿no? Pero Sí, pero hay veces, fíjate que llevo años ya allí, ¿no? Pero hay veces que cuando salgo a lo mejor con el coche o paseo, voy a los mercados, hay veces que todavía, después de muchos años, me digo, ¿estoy soñando? ¿Esto realmente que estoy viendo es lo que estoy viendo? Porque efectivamente esa imaginación o esa idea de África, bueno, un poco más peliculera, etcétera, etcétera, un poco más cinematográfica, pero sí es verdad que la tienes, ¿no? Y de pronto cuando llegas allí te encuentras ese mundo de color, la gente paseando, la gente que te saluda, por supuesto que son profundamente cariñosos y muy amables. Y hay veces que digo, mira, hay veces que me levanto por las mañanas, esto puede parecer, no lo sé cómo puede interpretarse, pero hay veces que me levanto por las mañanas, vivo entre montañas muy altas, puesto que estamos a 1.700 metros, pero tengo montañas de 3.000 metros al lado, veo las nubes, veo el cielo azul, y hay veces que me digo, esto es un sueño, qué afortunado soy, ¿dónde estoy, no? Porque veo esto, sin embargo, es raro que cuando salga de aquí, de casa, bueno, sí, a veces ves el mar y tienes también tus referencias, ¿no? Pero allí es que te rodea esa naturaleza, ¿no? Y entonces es cierto que te apasiona. Y llevo ahora, no llega 2 semanas, ¿no? Aquí, ¿no? Pues ya estoy pensando, ¿no? Ya estoy pensando en África. Soy como esos marinos en tierra que al cabo de 2 semanas se van al puerto a ver salir barcos, ¿no? Pues por el estilo.
La verdad es que es un privilegio, ¿no? Vivir allí. Y bueno, también es un privilegio tener la oportunidad, ¿no?, de coordinar este programa de cooperación al desarrollo y voluntariado que organiza la Universidad Miguel Hernández. Sabemos que está centrado sobre todo en la formación de profesionales en materia sanitaria desde el Hospital de Nemba y también en la educación a través de algunas escuelas en el país. Pero cuéntanos un poco, porque sabemos que ahora tienes 2 proyectos en mente, uno sobre un aula de teleconferencias y otro también sobre el trabajo con refugiados. Cuéntanos cómo se está gestando esto.
Bueno, ahora el trabajo con refugiados está muy difícil, está muy paralizado porque, el país que tenemos al sur nuestro es Burundi, y Burundi está viviendo una situación muy conflictiva. Hay 2 etnias, Hutus y Tutsis, y los Hutus, de forma brutal, y se han hecho con el poder y de forma ilegal también. Y bueno, pues intentan eliminar a la otra etnia, ¿no? Uno de los problemas que los que nos escuchan tienen que comprender, y es que en África, desgraciadamente, en muchos países no se votan partidos políticos, se votan etnias. Es decir, mucho antes de las elecciones la gente ya conoce el resultado porque cada etnia va a votar a su representante, ¿no? Pero el perder allí unas elecciones no es como aquí, que sencillamente pues pasas a la oposición, por duro que sea para los que pierden. No, el problema para allí es que perder puede significar que empieces a ser perseguido, etcétera, etcétera. La situación es tal que más de 250.000 personas han abandonado Burundi, se nos han venido a Ruanda, y tenemos pues toda una serie de campos de refugiados inmensos que nos desbordan. No tenemos en el momento actual capacidad ahora para actuar. Es un proyecto que tenemos en marcha, pero que hay que negociar con los responsables. Pero este año no podemos en absoluto hacer nada porque es que los miles de personas que hay allí requieren ya la presencia de organizaciones muy fuertes como Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Con respecto al segundo punto, el tema del aula de teleconferencias se enmarca en la línea de formación. Es decir, que es una línea que para nosotros ha sido prioritaria, entre otras razones, pues puesto que somos una universidad. El aula de teleconferencias, que ya está construida, solamente nos queda el equipamiento electrónico por poner, permitirá que podamos dar clases desde aquí, desde la UMH, y los alumnos recibir, lógicamente, allí las lecciones. Todo esto, por supuesto, también con imágenes. Y al final poder evaluarlos y poder darles un título propio que tenga valor para ellos, porque estos títulos les van a permitir mejorar su condición económica. Entonces, la formación impartida a través de este aula, vamos a hacer toda una serie de cursos, pienso que va a ayudarnos a formar a muchas personas en el terreno, sin necesidad de que tengan que viajar ni los profesores allí ni los alumnos aquí.
Bueno, pues es la verdad es que es muy interesante y bueno, estamos a punto de terminar, pero no me gustaría acabar sin preguntarte, ¿no? Porque hay mucha gente que puede pensar y que yo lo he oído muchas veces. Bueno, pero ¿no es mejor que yo dé dinero en vez de ir a hacer voluntariado, en vez de hacer pues un programa de cooperación? ¿Por qué es tan importante el voluntariado en vez de a lo mejor pues eso, dar una cantidad de dinero y olvidarte de lo que está pasando?
Bueno, yo creo que es que son dos cosas distintas, ¿no? Hay por qué, digamos, pensar que una es opuesta a la otra, ¿no? Dar dinero es útil hay una frase coloquial, ¿no?, que se oye muchas veces y que a mí me duele mucho cuando dicen el dinero no llega, ¿no? Esa frase es una frase que se oye montones de veces, ¿no?, y que incluso algunas veces algunos medios la han explotado, ¿no?, con no muy buena intención, ¿no? Bueno, en general hay que decir, yo he trabajado con muchas ONG, yo no trabajo ahora con ninguna, puesto que trabajo para la UMH. Hay que decir que el dinero en el 99,99% llega, ¿no? El dinero, por tanto, es útil, porque de vez en cuando pues tenemos que construir un aula de teleconferencia, pues hay que construirla y se necesita un dinero, esto no lo podemos evitarlo. Por tanto, el dinero es útil, bien aplicado y ya estructuras sólidas, que la gente tiene que informarse, eso sí, tiene que informarse que estructuras son sólidas, que están auditadas, que tienen prestigio, etcétera, etcétera. Pero el voluntariado es otra cosa distinta, el voluntariado, pero hasta cierto punto complementaria, pero no opuesta. El voluntariado permite a la gente conocer aquello como me permitió a mí en un determinado momento, darse cuenta de aquella realidad directamente, no lo que te cuenten, no esos momentos en los que hay una tragedia, porque independientemente de que haya tragedias, la vida cotidiana es bonita, es agradable y hay gente que es muy feliz y hay que transmitir una imagen del tercer mundo también como un mundo bastante feliz en algunas cosas, ¿no? No soporto las fotos terroríficas, las fotos dramáticas, porque hay fotos, por el contrario, que están llenas de alegría, ¿no? Yo creo que tenemos que transmitir la realidad del tercer mundo de una forma equilibrada. Tristeza, sí. Pobreza, sí. Pero alegría, también. Niños que viven felices, más o menos, con lo poco que tienen. Familias que están muy bien estructuradas, etcétera. Eso es lo que permite el voluntariado. Y ese voluntario, cuando llega aquí, cuando regresa, aparte de tener una idea más clara del mundo y de sí mismo, también puede representar pues una ayuda para el futuro, tanto para enviar dinero, como para trabajar, como para cualquier cosa, ¿no? Es decir, conocer la realidad directamente no tiene nada que ver con conocerla por los medios de comunicación, por muy perfectos que sean. Porque los medios de comunicación, pues muchas veces están orientados, como es lógico, hacia una información específica, ya sea de tragedias, ya sea de guerras. Desgraciadamente, el tercer mundo, todo el mundo que nos escucha sabe que generalmente sale cuando hay problemas, ¿no? Sin embargo, hay pocas noticias en las que digan en Ruanda ayer se ha celebrado una carrera ciclista, había acudido mucha gente y han ganado tal equipo. No, eso no sale de Ruanda, ¿no? De Ruanda lo que sale es que ha habido muertos, que ha habido desgracias, ¿no? El tercer mundo también existe y existe de forma equilibrada y existe también en sus mejores momentos, ¿no? Y esa imagen, sin embargo, no llega porque, no lo sé, tú eres periodista, Cristina, pero parece ser que se vende más lo otro, no tengo ni
eso
idea.
Eso te iba a decir, que lo malo vende más, pero también hay muchos profesionales, y aquí voy a hacer una defensa de la profesión, que sí que van ahí a contar lo que pasa. El problema es que pues no ocupa la cabecera de los telediarios, no ocupa las primeras páginas de los periódicos, y a veces incluso tenemos la sensación de que a los propios lectores como que tampoco les interesa, ¿no?, si no es una gran catástrofe.
Claro, pero eso yo pienso que ya es un producto también de educación de muchos años, en los cuales esas noticias terribles son las que, como tú dices, más venden, más les interesan, etcétera, etcétera, ¿no? No lo sé, yo no conozco la solución para este problema, pero el tercer mundo no es solo desgracias, no es solo desgracias. Es decir, una de las cosas que más me gusta de hacer fotografía y mandarlas cuando me las piden son fotos de personas felices también, ¿por qué no? Sí, es gente relativamente pobre, pero bueno, muchos de ellos viven bien, aceptablemente, no ambicionan más, y esa es la situación. Sin embargo, y no sé si nos queda mucho tiempo para hablar, los medios de comunicación están haciendo mucho daño en África. Indirectamente, no con, digamos, con una mala intención. Muestran a los africanos un mundo que para ellos se transforma en un paraíso. Ellos piensan que eso es un paraíso. Siguen las series de televisión americanas, casas maravillosas, con piscinas, todo el mundo con coches, etcétera, etcétera. América en especial es su gran meta, es su ideal. Porque allí también se encuentran con personas de raza negra, africanos, afroamericanos, pues que son políticos, que son sheriff, que mandan, que son dueños de empresas. Entonces, ese mundo lo ha transformado en algo tan ideal que hay una... Primero, y creo que estoy escribiendo bastante sobre eso, hay una sensación de pobreza, porque comparados con ese mundo tan maravilloso se sienten pobres, y a lo mejor claro, no son tanto, ¿no? Y lo segundo, hay una idea generalizada que es partir, marcharse hacia esos mundos donde la vida es maravillosa, ¿no? Entonces ahí, como ves, los medios de comunicación tienen un doble efecto. En las sociedades desarrolladas transmiten un mundo de tristeza, de guerras, de epidemias, el ébola, las guerras de Etiopía o las guerras de Somalia, etcétera. Y en el mundo pobre les transmiten una sensación de hay un mundo feliz al cual ustedes no tienen acceso, pero que es absolutamente maravilloso, en el cual todo el mundo es guapo y muy guapo, son todos guapos y guapas, y además viven en medio de un gran lujo, ¿no? Los medios de comunicación, y con esto no termino, han cambiado radicalmente la mentalidad de los países africanos.
Qué importante comunicar bien y qué importante comunicar con sensatez y con humanidad, pensaba yo mientras te escuchaba. Pues te damos las gracias porque estamos ya fuera de tiempo. Te damos las gracias, Mariano, por acompañarnos, por esa visión de África que yo creo que cambia vidas, cambia mentalidades según te escuchamos, y sobre todo por esa gran labor que haces allí y que también nos permites hacerla desde aquí.
Pues nada. Ya sabéis dónde estoy. Estoy en África. Y cuando tengamos el aula de teleconferencias, podremos hacer conferencias en directo.
Por supuesto.
Y será también un placer vernos, aunque sea a través de pantallas y de satélites. Y de
Te emplazamos para una próxima entrevista cuando esté construida ya esa aula.
De acuerdo.
Muy bien, pues nosotros estamos a punto de irnos, pero antes un poquito de música con Álvaro Fraile.
¿Qué andas buscando? Nunca hasta al llegar, sino al ir. Tú me salvas.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y también de la temporada, ¿no? Terminamos aquí, este es el último programa de Vocaciones. Espero que hayan disfrutado escuchando testimonios tan interesantes como los de Mariano. La verdad es que es un placer siempre ponerse aquí delante del micro y charlar con gente tan apasionada que bueno, te cambia la mentalidad, como decía antes, y te cambia, ¿no? Esos prejuicios y esos estereotipos que nos vamos formando sin querer. Nos escuchamos dentro de muy poquito. Espero que no pase mucho tiempo para volver a estar aquí delante de las ondas. Y nada, a ustedes simplemente decirles que sean felices y que ojalá encuentren su vocación.
Después de detenerme, valían más las cosas que perdí. A veces viene bien.